Desde hace algunas semanas que aquí en Temprano para Todo que estamos charlando, conversando con distintos argentinos y argentinos que están en distintas partes del mundo, algunos que lamentablemente se quedaron varados, otras que viajaron y se decidieron quedarse en esos países, en algunos casos argentinos, argentinas que ya hace tiempo que viven en los distintos países que estuvimos conversando, y en este caso vamos a charlar con alguien desde Brasil, porque bueno, esta semana se confirmaron 13.000 casos en un solo día y Brasil lamentablemente ya es el tercer país en el mundo con más casos de infectados de coronavirus. En este caso, en esta oportunidad, estamos en comunicación con Martín Tarayo, que él es argentino, está en San Pablo, y bueno, nos va a contar primero qué hace ahí, cuánto hace que vive en San Pablo, en Brasil, para presentarse. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días, acá Flor Alcaraz.
¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Yo estoy en Brasil hace relativamente poco, casi que llegué y llevo más tiempo de cuarentena que lo que llevaba antes. Llegué el 4 de febrero, vine a trabajar con un proyecto gastronómico, así que nada, la proyección de la vuelta, nosotros estamos al final de la fila, así que bueno, esperando y en el mar de incertidumbre bastante importante, tanto más del que viven allá en Argentina, seguro.
Y en tu caso vos estás con aislamiento obligatorio, pero decidido por tu voluntad, digamos, no es una imposición por parte del gobierno.
No es claro, no tiene carácter obligatorio. Acá lo que se reguló es la actividad comercial hasta cierto punto, porque hay muchos locales gastronómicos que están trabajando con sistema de delivery o para que pases a retirar. San Pablo es una ciudad tremendamente grande y con una densidad poblacional y sobre todo de autos bastante mayor a Buenos Aires. Se la ve más tranquila, pero hay mucha gente en la calle. Bastante menos, pero hay. O sea, no se siente la cuarentena como se siente allá. El aislamiento casi que es una sugerencia. Se notan mucho los tironeos entre el gobierno federal y lo que por ahí proponen los gobernadores o el prefecto, que viene a ser el equivalente al jefe de gobierno de la ciudad de San Pablo.
Claro.
Y yo, de hecho, tampoco es que me guardo al 100%. Salgo a hacer las compras día por medio, hago algunas visitas, voy al bar a arreglar, pegar las plantas, a tratar de matar un poco el tiempo. Yo soy gerente en un pequeño bar, un bar tipo Stikisi. Pero nadie te controla. Lo único que te controlan por ahí es que tengas barbijo antes de entrar a un local. Pero después, la verdad que queda muy a tu criterio.
O sea, el uso del barbijo sí es obligatorio, sí es una de las pocas medidas obligatorias.
Está siendo obligatorio. No se ve prácticamente policía en la calle. Yo, la verdad que salgo, te digo, prácticamente, si no todos los días, día por medio, aunque sea para ir al supermercado, que es como la diversión, ese momento de distensión, en un momento así, y me cruzo nada de personal policial, no veo tampoco que haya puestos de control y eso. Sí, lo que instalaron es lo que llaman acá un rodicio, que según el número de patente, hay días que puedes circular y días que no, que es algo que, por la cantidad de autos que tiene San Pablo, lo tienen, es algo que funciona siempre, pero ahora lo están sosteniendo y alterando, haciéndolo un poco más estricto, para que la gente circule lo menos posible. Pero la realidad es que salvo para entrar a un local, que es últimamente, porque hasta hace un par de semanas no pasaba, que sí te piden el barbijo, después nada.
Recién vos mencionabas esta disputa que hay entre el gobierno nacional, que bueno, sabemos, en Brasil gobierna lamentablemente Jair Bolsonaro, que es uno de los pocos presidentes que directamente se opone a la cuarentena públicamente, y se ha mostrado incumpliendo, de hecho, medidas de cuidado mínimas que tenemos que tener y que todo el mundo conoce. Hablabas de esta disputa entre el gobierno nacional y, en particular, estoy leyendo justo que el gobernador de San Pablo, João Doria, acusó al presidente de Brasil de bloquear recursos a los estados justamente para combatir. Contanos un poquito cómo es eso, cómo es la disputa entre el gobernador de la ciudad en la que vos estás y el gobierno nacional. Porque ahí también se ve que no toda la política pública es homogénea, sino que hay intenciones de poder hacerle frente al virus y, sin embargo, no hay una directiva nacional para apuntar hacia ahí.
Bolsonaro ha tenido la única capacidad y llenar inclusive a sus aliados en contra de él. O sea, lo que está sucediendo un poco con el gobierno federal es un poco como lo están intentando, porque la verdad que Bolsonaro no para, o sea, cada día se supera y vuelve a salir. los propios aliados naturales, que son sobre todo el ala militar que tiene dentro, con Braga Neto, que es el presidente, lo que vendría a ser el equivalente a, al jefe de gabinete y el vicepresidente, que no recuerdo ahora el nombre, intentando contenerlo porque saben que en el caso en que Bolsonaro caiga, se presupone la vuelta de los enemigos ultranzas de la derecha, que es el PT y todos sus aliados. Pero lo cierto es que viene funcionando una suerte de gobierno paralelo, porque de los gobernadores, o sea, cuando coordinaron las acciones de cuarentena en todos los estados, creo que fueron 23 de 20, no recuerdo si son 24 los estados, no estoy tan informado, pero bastante. Son 23 que coordinaron por fuera de lo que el gobierno nacional pudiera bajar. Y no solamente es, o sea, la irresponsabilidad de Bolsonaro llega a un punto de decir, no solamente de proponer la apertura, de la vuelta al trabajo, el gobierno, salir con la cuarentena, sino inclusive cuestiones que desaconsejan todos los médicos, ni hablar de la OMS, que es la insistencia con la cloroquina, que es un medicamento que se usaba para la malaria. Por eso y por intentar de, por la presión que tuvo el último ministro de salud, que duró, Teich, duró 27 días en el cargo. Entonces, el tipo, o sea, obligándolo, cercándolo, mismo poniéndole toda la gente alrededor para que, o sea, ni siquiera lo dejaron formar equipo para que el tipo aprobara el protocolo de la utilización de un medicamento que se recomienda solo cuando te están haciendo más o menos que la extrema unción, o sea, como último caso, porque tiene probados efectos secundarios colaterales que no son los deseados. En fin, parece, es una tragicomedia.
Sí.
Es increíble.
Vos mencionabas al comienzo que te fuiste allá para emprender un negocio local. Te iba a preguntar si se están tomando al menos algún paquete de medidas para paliar un poco la crisis económica que sabemos que va a tener y que ya está teniendo impacto en esta crisis sanitaria. Ahí en Argentina hubo apoyos a pymes, hubo una serie de medidas económicas, me imagino que estás al tanto de eso. Allá tampoco hubo una respuesta en ese sentido a este contexto que estamos viviendo.
No, a ver, hasta donde sé, lo que sí se hizo, hoy se empezaba a pagar, hoy o ayer, una segunda cuota de un bono de 600 reales, que a tipo de cambio oficial son más o menos, lo hacemos por 15, son 6.000, son 10.000 pesos, por ejemplo. Más o menos el equivalente a lo que es el ingreso extraordinario que estaban pagando. No mucho más que esto. Hoy leí, pero te digo la verdad, lo leí por arriba y después ocupado en otras cosas, no leí profundidad, pero sé que estaban intentando promover alguna línea de crédito para las empresas. Hasta ahora estamos hoy es 19 de marzo, si no me equivoco, llevamos prácticamente 2 meses y moneditas de cuarentena y por lo menos en lo que pude leer en los diarios, Folia de San Pablo, que es el diario más grande del estado, algo de Globo, y sabiendo por ahí por lo que es nuestra actividad, nuestro gremio, cero a las... No hay mucha...
¿Y se están organizando desde el sector de alimentos y de servicios en ese sentido? ¿Entre ustedes?
Y a ver, cada cual se han tomado decisiones de manera bastante individual. Hay muchos que empezaron, o sea, yo estoy particularmente en lo que es la parte de bares.
Claro.
Y hay muchos que empezaron a trabajar como para por lo menos poder pagar salarios, subsistir o no tener que tocar tanto por ahí los fondos de emergencia que pueda tener cada negocio, es a trabajar fuerte con el sistema de delivery. Lugares que históricamente no los hacían, como los bares, por ejemplo, lo que se trata es de llevarte a tu casa todo como para que te hagas el trago como si lo tomaras ahí.
Claro, acá también se está usando y haciendo esa modalidad.
Exacto, pero después en términos de promoción, o sea, de políticas públicas, te diría que casi nada. Y aparte el cumplimiento, hay mucha desorganización. Yo suelo hablar bastante, como así hablaba con los choferes de taxi acá, lo mismo hago acá con los choferes por ahí de Uber, y me dice una cosa, es en el barrio donde estoy yo, ahí donde por ahí me muevo, pero me dice en otras zonas de la ciudad, en barrios más populares, pero que no sería en equivalencia a por ahí decir, no sé, irnos al conurbano más profundo, segundo cordón, no, dentro de la propia ciudad de San Pablo, y la gente está toda en la calle. O sea, no hay demasiado cumplimiento, está como todo suelto a que a piacere, es casi una sugerencia, y desde los distintos gobiernos se ha hecho bastante poco. yo, a mí la sensación que me da es que se diluyen las intenciones en brigas políticas que no terminan, o sea, es un paso adelante, un paso atrás y quedan ahí. Llama la atención porque Brasil no es solamente el país, o sea, la mayor economía de la región, es la octava economía, el octavo PBI del mundo, y verlo en esta situación de superar la ridiculez día tras día llama la atención y hace uno termina nadando todo el tiempo en una incerteza de no sabes cuándo van a volver, sobre todo nosotros que sabemos que vamos a ser los últimos.
Sí, es triste, la verdad, ver lo que estaba pasando y lo que fue pasando en los últimos años en Brasil. En este contexto creo que se agrava toda una realidad y todo un paquete de malas decisiones que se hacen mucho más terribles en una crisis sanitaria. Es lo que pasa, no es que cambia tanto la realidad, sino que se profundizan desigualdades que ya existían, decisiones que bombean para el lado de la derecha que ya estaban antes, pero en este contexto afecta muchísimo más la vida de la gente en general. Es lamentable. Sí. Estamos charlando con Martín Taraglio, que él está en San Pablo, nos está contando un poco su experiencia desde allá. Martín, ¿estás en contacto con amigos, amigas, familia acá en Argentina? Me imagino que sí. También es un poco lo que te mantiene activo y también va dinamizando un poco la rutina de una manera totalmente diferente para entretenernos, porque cambiaron todos tus planes, los de todo el mundo, pero sí, bueno, estás un poco lejos. ¿Cómo es el contacto con la familia acá?
Lejos pero cerca. La verdad es que las redes ayudan mucho. Yo lo personal, si bien soy un tipo de 35 años, tengo una pata analógica bastante fuerte y las redes me secan un poco. Pero en este caso le empecé a dar un uso positivo. La verdad que hablo bastante seguido. Salen videollamadas, de hecho el fin de semana tuvimos una suerte de cumpleaños que festejamos entre un montón, el cumpleaños no de una persona, sino de un lugar, un centro cultural, que es mi segunda casa allá en Buenos Aires, y se la llevó bien, o sea, se la pasó bien ahí, se la lleva bien desde ese lado, con el WhatsApp y demás. Aparte, la verdad es que si bien es otro país, otro idioma, otra cultura, se siente cerca, es el mismo uso horario. Y Brasil y Argentina, con sus diferencias, son claramente países hermanos. Y uno, yo por ahora no me agarra esa nostalgia tanguera, dadas las circunstancias. La vengo llevando bien, por suerte. Pero nada, esto de no saber arrancar. Hay días de nube, ¿viste? Pero es saber que van a pasar. Todo pasa, como decía Grondona.
Sí, todo pasa porque esto no va a ser para siempre y esperemos que las autoridades de Brasil empiecen a prestar un poco de atención a todas las recomendaciones, a los organismos internacionales que ya están con la mirada puesta, porque es una situación que no solamente complica a quienes viven allá, sino a toda la región. Me parece que va a tener un impacto regional estas malas decisiones, estas pésimas decisiones que están tomando.
Pero totalmente, aparte Brasil es la locomotora de la economía regional, y en la medida en que esto no... Porque se da, en todos los países se está dando un poco esa falsa dicotomía, esa falsa discusión entre economía y salud.
Salud, economía.
La verdad es mentira, porque en la medida en que vos, por priorizar la economía, liberás el contacto entre las personas y demás, sabés que la curva se dispara y es otra vez volver a empezar. Es como apurarte para construir un castillo de naipes. Es volver a empezar, volver a foja cero. Y aparte hay un tema acá, vos hablabas antes de cómo se van exacerbando algunas cuestiones, y acá se ve también el tema de algunas polarizaciones que tienen que ver con, por ejemplo, grupos de ultraderecha, que son mínimos, o sea, en términos numéricos son pocos, pero son muy ruidosos, que se están haciendo notar, sobre todo en Brasilia, que es donde, bueno, como sabemos, residen los poderes, mismos del propio presidente, bajando discursos para el día del ejército, que fue hace un par de semanas, parado en la puerta del cuartel general del ejército, promoviendo, diciendo que, o sea, que no lo fuercen, porque si no, poco menos como promocionando una suerte de autogolpe, viendo, o sea, cosas que la Argentina, a pesar de todo lo que nos falta, vemos como discusiones saldadas, y acá me resultaba increíble encontrarme con lugares, con carteles, pidiendo la intervención del Supremo Tribunal Federal, que es el equivalente a la Corte Suprema de Justicia, y el cierre del Congreso. Insisto, son grupos minoritarios, pero hay un grupo, un núcleo duro que en algún punto todavía apoya. Acá es un poco parecido a lo que pasó allá con el kirchnerismo. Acá quedó marcado la idea del roba.
Claro.
Esto robaron, entonces hay una permisividad en una importante capa de la población con todo lo que hace Bolsonaro y se la dejan pasar. La verdad no, o sea, no, espero que no, que la situación no escale, pero por momentos da la sensación de que puede pasar, por lo menos en algunos sectores.
Sí, hemos visto acá las imágenes de civiles apoyando a Bolsonaro, civiles armados apoyando y también fomentando el uso de armas que fueron terribles en estos días.
Un autodenominado grupo de los 300 ahí, siendo una analogía a un grupo fascista inglés de la década del 40, un desastre.
O sea, siempre que hablamos de Brasil, aprovechamos para recomendar el documental Al filo de la democracia de Petra Costas, que cuenta justamente muy bien esta última etapa y los cambios a veces repentinos, a veces procesos más lentos que después tuvieron impacto y que están teniendo un impacto hoy en día que se puede ver. Aprovechamos y lo recomendamos también. Y te agradecemos, Martín, por esta comunicación. La verdad que es lamentable contactarnos en este contexto. Esperemos hacerlo en un futuro y con mejores noticias y con otro rumbo en términos sanitarios y económicos para la política y para el futuro de Brasil. Y bueno, te esperamos acá de regreso cuando puedas volver, cuando decidas volver y eso sea posible.
Ojalá que sí, Florencia. Un gustazo enorme. Gracias por la comunicación y bueno, nos estaremos viendo en otro contexto si Dios quiere.
Muchísimas gracias.